Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullig.
Como bien dice la apertura, se trata de un nuevo programa de Después del Concierto. Esta travesía que llevamos adelante a la noche algunos amigos, hoy quien les habla es Guillo Espel, que habitualmente estoy los días miércoles por acá, y me estoy dando un lujo excepcional en el día de hoy, porque además de un queridísimo amigo, voy a compartir esta noche con un compositor realmente superlativo y pensador de nuestra música fundamental, como es Carmelo Saíta. Así lo paso a nombrar, porque más allá de hacer una semblanza curricular de él, decirles que Carmelo es un eje fundamental, un articulador fundamental de generaciones, porque atraviesa, digamos, desde los aspectos más importantes de la segunda mitad del siglo XX a nuestros días, tomando, como bien decía, todas las generaciones en un sentido de amalgamarse y producir en términos siempre vinculados, si se quiere, con la vanguardia. Palabra bastante difícil para aplicarla, pero sin lugar a dudas que le cabe y en forma. Carmelo ha desarrollado una actividad compositiva prácticamente en forma permanente, aunque quizás él nos cuente que, conociéndolo, sé que ha pasado varios periodos sin componer, pero seguramente son partes también de un proceso. Y mucha de su obra está muy vinculada a la percusión, así como los aspectos de docencia y pedagógicos también están vinculados a la percusión, muchos otros también a la electrónica, a la música con medios mixtos, porque son, bueno, articuladores o herramientas que han formado parte de su discurso a través de las obras. Pero empezaré diciéndole simplemente que, bueno, ha transcurrido toda su vida, ha egresado del Conservatorio Manuel de Falla, ha estudiado con gente como Francisco Krepfel o Gerardo Gandini, entre ellos, Enrique Belloc, bueno, una serie de colegas y profesores con los que después compartió muchos trabajos y que han formado parte de las mismas generaciones, o un poquito más quizás, pero como bien decía, ligándose hasta vínculos con el día de hoy, como es el queridísimo Carmelo Saíta, con quien comparte espacios también directivos en SADAIC, y con Javier Leichmann, bueno, una serie de personas que siempre estoy nombrando, gente que quedando otra fuera parece como medio injusto. Entonces, perdón por toda esta perolata, pero es simplemente para presentar a un amigo y un profundo compositor que forma parte de mi más cara admiración. Querido Carmelo, un gusto que estés en Después del Concierto y te cedo la palabra en principio para que comiences a hablar de lo que tengas ganas, así de sencillo.
Querido Willow, muchas gracias por tus cálidas palabras. Sabes que yo te quiero también, los afectos son mutuos y bueno, te agradezco mucho que me hayas invitado a este programa. Tal vez tus comentarios sobre mí fueron un poco exagerados, pero bueno, ¿qué puedo decirte? Está todo bien. Me preguntabas cómo fue mi derrotero desde el conservatorio. Bueno, yo tuve la suerte de militar en la música en un periodo que va después del DITELA, después del 70, un periodo muy, muy fértil, de mucha actividad en Buenos Aires. Había muchos conciertos, mucha música contemporánea, muchos compositores invitados y uno tuvo la suerte, no solamente eso, sino también tener buenos maestros como los que vos nombrás, Francisco, Gerardo, Enrique, que me han sabido guiar, me han ayudado a orientarme en este mundo tan complejo como es el de la música contemporánea. Bueno, qué sé yo, tuve suerte, en realidad suerte, y bueno, también trabajo, por supuesto, ¿no?
No seré tan extenso como en mi presentación, en este caso, en esta segunda intervención mía, pero me gustaría simplemente que llevarte al mundo de la percusión, que te es propio también por el siglo, por la contemporaneidad en la que estamos, ¿no? A nadie se le escapa que es la familia instrumental que más ha crecido a lo largo del siglo XX, que es el siglo en el cual abreva básicamente gran parte de tu obra, y vos has desarrollado ese aspecto como nadie en la música argentina. Entonces, además de que nos cuentes algo respecto de tu trabajo, ¿qué sentís, qué bichito te picó, digamos, para trabajar desde ese lugar y poner el hincapié en ese tipo de instrumental?
Mirá, Willow, después de hacer los cursos tradicionales, y dicho sea de paso, ya al final de la carrera, yo venía estudiando flauta, un poco de corno, un poco de cello, y bueno, simultáneamente trabajaba, me costaba mucho avanzar, y de repente decidí pasarme la percusión, tuve la suerte de dar 4 años. En uno y descubrí un mundo maravilloso, lo que se hacía era una cosa, te digo, realmente tonta. Y digo, no puede ser que estos instrumentos se usen de una manera tan ingenua y tan pobre, ¿no? Y decidí abrazar esta especialidad, al principio tocando en grupos, después dirigiendo un poco el grupo del conservatorio, el grupo tercera generación, y luego, como dijiste anteriormente, cierta discontinuidad en la composición, me pasé 10 años haciendo composición colectiva, improvisación con varios grupos. El tercera generación no es un grupo de percusión. El GEIM, con Gerardo, Tito Rauch, Rubén Barbieri, con Francisco Krefl, Tito Rauch, hicimos varios grupos de improvisación, que fue una experiencia muy enriquecedora. Realmente creo que todo joven compositor debería tener dos experiencias, además de la formación clásica, que para mí es fundamental, ¿no? Hay que conocer a Beethoven y estudiarlo, ver cómo construyen, porque su concepción de la música, de la forma, su manera de conducir el discurso es muy claro siempre, entonces uno aprende muchísimo de eso. Pero te decía, hoy un joven tiene que hacer una experiencia de improvisación con algún instrumento y con otros instrumentistas para ponerse un poco en el lugar del instrumentista, por un lado, pero por otro lado, para ver un poco qué rol juega cada instrumento en algún momento, y por otro lado, hacer un poco de música electroacústica, porque hacer música electroacústica en principio es sumergirse en el mundo del sonido. Y cuando uno vuelve a los instrumentos, vuelve con una concepción un tanto ampliada, un tanto enriquecida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que esa es la cuestión. Y bueno, y el resto componiendo, como siempre, y tratando también de escribir un poco, de teorizar un poco, si es que se lo puede llamar así, por esto de tratar de difundir un poco algunas ideas.
De Carmelo Saita, da tres pliegues, piano y electrónica, en el piano Ana Futel. Thank you. De Carmelo Saita, Da Pres Pliegues, piano y electrónica en el piano Ana Futel. Antes de meternos en la actualidad, que es intensa y que tiene mucho que ver con tu trabajo cotidiano, me gustaría escuchar alguna pequeña semblanza, reflexión, ideas, recuerdos, aunque sean desprolijamente ordenados, que tengan que ver con toda una generación y una etapa, a mí me parece sumamente fructífera, la música argentina en la que has vivido, ¿no? Los años 70, que son los años de tus inicios, básicamente como labor en grupos, en conjuntos de cámara y en estrenos de obras. La vinculación precisamente con los compositores que fueron fundamentales de esa época, entre los cuales por supuesto estás incluido, como ser en distintos aspectos Francisco Krefeld, Gerardo Gandini, por mencionar solo dos de ellos, bueno, Julio Viera, quien nombraba también, en fin, hay toda una serie de gente, de lugares, como el Instituto de Itela, Sinfonieta Mega, bueno, se me ocurren al voleo los experimentos que se hacían en San Telmo, en el Laboratorio de Investigación y Producción Musical, bueno, diversos lugares por los cuales vos trabajaste, te encontraste, ya sea en tu rol de compositor, de docente o en formaciones de asociaciones de compositores que eran muy significativas, sobre todo en esos periodos. Entonces, me gustaría que nos comentes un poco de qué manera se trabajaba, se convivía, se disfrutaba o se vinculaban para generar las músicas o la literatura que finalmente fueron llevando a cabo y formando parte de nuestra historia.
Como te decía, participé de una cantidad de conciertos increíbles que organizaba y cursos. Desde el curso Camping Bariloche, el Instituto Goethe, la Fundación San Telmo, los cursos que hizo, ¿cómo es? Omega, la Fundación Omega. Bueno, era una cosa muy febril y muy interesante, por cierto, ¿no? Pero te digo, paralelamente, y eso fue no solamente tocar, sino también una actividad docente. Yo abracé la docencia desde muy temprano. Empecé con chicos en el Nacional, Conservatorio Nacional, con chicos de 11, 12 años, una experiencia riquísima. Y luego terminé trabajando en varias universidades, La Plata, Buenos Aires, la UBA, la Universidad de Rosario, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Quilmes, que es donde finalmente terminé jubilándome. Sabes que ya llevo un par de años, digo, un par de años para hacerlo cortito, un poquito más, y un par de años jubilado y, por suerte, contento, ¿no? Bueno, la actividad docente es muy importante porque la música es una disciplina que no del todo se enseña bien. Y esto no quiere decir que no pongan su mejor buena voluntad los enseñantes. Parto por ideas muy elementales. La música es un arte temporal. El tiempo se organiza con el ritmo. Y fíjate que en los conservatorios, no sé, en los últimos años, no lo sé, pero hasta donde sé, nunca se enseñó una materia como ritmo. Yo tuve la suerte de escuchar unas clases de Jacobe, de Gregoriano. Él me invitó, me invitó a una de sus clases alguna vez y yo dije, ¿para qué quiero Gregoriano? Pero fue maravilloso, Gregoriano es ritmo puro. Digo, ese tipo de cosas, ¿no? A veces hay que replantearse estas cosas. Y otra cosa que también critico es que a veces los compositores argentinos están en los programas como obra impuesta. Es decir, no tenemos sentido de lo que se produce en este país. Se produce muy buena música. En fin, no digo la tradición es judeo-europea, judeo-cristiana, es europea, está todo bien, de ahí venimos, pero hay otros mundos y también tenemos un mundo propio que creo que hay que explorar un poco.
Después del concierto se escucha Juan sube y baja para flauta, clarinete en si bemol, vibráfono y marimba. La flauta está Elizabeth Pagasián, el clarinete es de Luis Ladi, vibráfono Gerardo Cabana, la marimba Carlos Triolo. La obra pertenece a Carmelo Saíta. Después del concierto se escucha Juan sube y baja para flauta, clarinete en si bemol, vibráfono y marimba. La flauta está Elizabeth Pagasian, el clarinete es de Luis Ladi, vibráfono Gerardo Cabana, la marimba Carlos Triolo. La obra pertenece a Carmelo Saíta. Después del concierto estamos conversando, para quien recién llega, con el maestro Carmelo Saíta. Me voy a permitir recordar que yo a Carmelo lo invité en mi primer programa que hice hace unos años en Radio Nacional Clásica, cuando tenía otro espacio que se llamaba El Remolino, espacio que yo quise mucho. Quizás algún escucha en la radio recordará alguno de esos momentos, y particularmente el primero, que yo conté con Carmelo en el piso. No es el caso esta vez de estar en el piso por la situación sanitaria que todos conocemos, y este reportaje vale la pena comentarlo, se está realizando vía WhatsApp, pero sin lugar a dudas tiene la calidez del encuentro con este amigo y querido compositor y la música que estamos escuchando de él, ¿no? Carmelo, me gustaría preguntarte en este caso respecto de tu actualidad. Estás desarrollando intensa tarea en la Universidad de Quilmes, siempre en rol docente. Te quiero preguntar simplemente si estás componiendo, algo que atraviesa nuestra vida de pe a pa, ¿no? La idea de la composición, esa cosa rumiante, esa incomodidad que nos hace sentarnos y volver a escribir. Si estás escribiendo algo, ¿qué estás desarrollando? Y bueno, y además por ahí que nos comentes algo acerca de un libro que sé que estás trabajando ese tiempo con mucho cariño.
Bueno, digo, la docencia fue parte de mi vida. La alternancia entre componer y dar clases. Y a mí me tocó circunstancialmente dedicarme a la percusión un poco, como ya conté. Y entonces ya temprano daba algunas clases de... En fin, de instrumentación y orquestación. Nunca fui un buen percusionista, ni nunca enseñé técnica, porque no era mi interés. Algo así me pasó también con el cine, por circunstancias que nunca busqué. Yo trabajaba en la Recoleta, en el Laboratorio de Música Electroacústica, en el LIPM, allá por el año 84, 85, y se hicieron unas charlas de... Había un departamento de imagen. Y entonces Pablo Robito me invitó a hacer una charla sobre la música y el cine, y yo dije, mirá, yo de eso no sé nada, qué sé yo. No, pero dale, qué sé yo. Bueno, al final me puse a estudiar un poco y di una charla. Luego, 2 meses después viene y me dice, tenés que venir al Instituto de Cine, al ENERC, la escuela, y dar 8 clases. Digo, no, me parece que no estoy capacitado. No, pero vos podés, que bueno... Siempre uno que aborda un problema, si tiene la capacidad, las ganas de trabajar y estudiar, puede llegar a producir un material que puede ser interesante. Desde ya estudiando lo que hasta allí, me he leído todo en aquel entonces, ¿no? Y di mis 8 clases, y cuando terminé, una señora que era cuyo nombre no recuerdo, lamento, que en aquel entonces era director de la escuela, me dice, usted de acá no se va, mañana la va a ver a la señorita Mirta, se hace hacer una ficha y queda en la escuela. Y allí pasó mi vida vinculada un poco a la cosa del cine, al sonido y la música en el cine. Después me llamó Barney Finn para trabajar en la carrera de imagen y sonido de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo, Diseño y Urbanismo, y ahí trabajé también 12, 13 años, y luego en la Escuela de Cine volví, y bueno, no hice mucho trabajo de cine, hice un par de películas, no vale la pena ni nombrar, algún video, alguna cosa sobre Verdi, que sí, me gustó cómo quedó, y bueno, he hecho algunos trabajitos, pero digamos, el fuerte ha sido más bien la cosa teórica, cómo resolver el problema, porque el cine es imagen y sonido, El cine es un lenguaje audiovisual, audio, audio. Lo que se dice pertenece al audio y lo que se dice está vinculado con el ambiente, con la música. Todo es audio. Saquen el audio de una película y luego me cuentan. Y bueno, me dediqué un poco a eso y luego la percusión, porque me fui un poco metiendo en ese mundo insospechado. Es un mundo donde uno no es que reniega las alturas, pero trabaja el timbre. Arnold Schoenberg, en su Tratado de Armonía, ya por 1908, escribió: la altura es un parámetro del timbre. Vendrá el día que los compositores compondrán con timbres. Bueno, Varese en el año 31 hizo Ionización, que es una obra para 13 percusionistas. Ahí empieza nuestro mundo. Y es un mundo riquísimo. Hace unos años, un compositor norteamericano, creo que se llamaba Sigue de apellido, hizo un catálogo y hay como, en aquel entonces había como más de 5 o 6 mil obras para percusión sola. La percusión sí es el último grupo que se forma en la orquesta y es una cosa interesantísima, por supuesto, ¿no?
Macondo, de Carmelo Saíta, para piano y dos percusionistas, Nora García piano, Jorge Lutz Holm y Gerardo Cabana en percusión. Thank you. Macondo de Carmelo Saíta para piano y dos percusionistas, Nora García piano, Jorge Lutz Holm y Gerardo Cabana en percusión. Hay una frase que alguna vez dijiste en alguna charla que compartimos, de esas en las que nos invitan a hacerlas pública, que yo la hice propia y la llevé mucho con alumnos míos porque me parece muy interesante, que decías que componer es plantearse un problema y tratar de resolverlo, ¿no? Y para mí es una frase sumamente inteligente, porque la idea de construir un problema y tratar de resolverlo es justamente entrar en esta cuestión, si se quiere, cuasi masoquista, ¿no? Porque es poner un problema allí donde no lo hay, pero encontrarse precisamente en un ámbito de seducción y de ampliación de horizontes propios, personales, de búsquedas, de viajes internos, ¿no? Que tiene que ver con, quizás con una filosofía de vida, no solo de pensamiento musical. Yo quisiera preguntar a ese Carmelo compositor, a ese íntimo, quizás al más íntimo compositor, cómo vivenció, cómo vivencia ese procedimiento, desde qué manera lo abordás, y de paso hacer extensiva la pregunta al resto, ¿no? ¿Cómo pensás que como oyente, como espectador, a veces te encontrás con materiales de colegas? ¿Desde qué lugar te parece que se está escribiendo actualmente? ¿O qué tipo de trabajo pensás que es el indicado, si lo hubiera, para estar escribiendo de algún modo música, ¿no?
Vos decís recién que te había interesado aquella frase de componer es plantearse un problema. Claro, por supuesto. Un problema temporal, yo diría hoy, porque la música es tiempo. Tiempo, y como dije antes, el tiempo se organiza a través del ritmo. No entiendo cómo se puede componer sin tener en cuenta este factor, ¿no? Bueno, uno compone de muchas maneras. Yo te podría contar cómo compongo yo. No tengo una manera, inclusive cuando alguna manera me resulta grata, familiar, la desecho. Es decir, no la desecho, no la uso en otra obra. Yo empecé a componer en el año 71 y mi primera obra se llamaba Objetos Sonoros. La idea era evitar esta idea del desarrollo, que nunca me interesó. Me parece una idea muy centroeuropea. Imagínate vos, un señor que nació en una islita, Stromboli, y vivió ahí hasta los 7 años, llegó a Argentina, se fue a vivir a Wilde, la provincia de Buenos Aires, y estudia todo el decafonismo, el serialismo, todas esas cosas que por supuesto había que estudiar y aprender. Pero un buen día uno se paró y dijo, ¿y qué tiene que ver conmigo eso? Hay que plantearse la cosa desde otro lugar. En aquel entonces no había material, no había libros, no había grabaciones, no era fácil conseguir nada. Y me interesé mucho por las culturas americanas, es decir, los mayas, los aztecas, los incas. Traté de leer todo lo que podía y de allí nació un poco esta idea que luego llamé regionalismo crítico. Una frase que tomé de un arquitecto, donde él dice, no hay que desechar nada, no se desecha nada, pero hay que poner todo al servicio de lo tectónico, al servicio de lo local. Y allí yo empecé a pensar seriamente esta cosa, que significaba para mí, viendo esos muros, esas esculturas, esas tinajas, esas pinturas. Y para mí eso significó trabajar en bloques y además en terrazas. Cosa que por otro lado no es ninguna novedad, Stravinsky ya lo hacía. Pero bueno, él lo hacía desde otro lugar. Él lo hacía desde su lugar. Ojalá uno tuviera, lamentablemente, estoy muy lejos. Pero bueno, uno hace lo que puede. Y Y yo empecé a trabajar de esa manera. Entonces, pensar la percusión, timbres, ir desarrollando esta idea, ir escribiendo. En aquel entonces, allá por, no me acuerdo ahora, pero el 80, escribí un primer librito, que es la composición con sonidos de la percusión no escalar. Es decir, la gente todavía sigue llamando sonido indefinido. ¿Qué es un sonido indefinido? ¿Cómo no se puede definir? Un platillo se define sonido de platillo. Ahora que no tenga altura escalar, que no sea do, re, mi, bueno, puede ser que no lo sea, claro que no. Ahora uno dice, bueno, pues este cencerro no está afinado. Ah, sí, no está afinado, pero tiene muy buena tonicidad. Afínelo, amigo, es muy fácil afinarlo. Las alturas son parte de la cosa compositiva, no se puede negar. Pero hoy hay que abrazar el timbre. Y uno ve que a veces esta idea no está muy bien interpretada. Uno ha visto en los últimos años, tanto en la cosa instrumental, obra de jóvenes compositores que uno lo escucha y dice, esto debe ser de alguien del 70, qué sé yo, porque están usando una cantidad de efectitos, de golpe de llave, cosas. No se trata de hacer un muestrario de lo que uno sabe respecto a la cantidad de sonidos que puede producir un instrumento. No, se trata de armar un discurso coherente donde uno puede incorporar esos materiales. Por supuesto que puede, desde ya, pero tiene que justificarlo. Yo recuerdo que a mí mis profesores me decían, ¿por qué puso este mi bemol acá? Y maestro, estoy modulando. Ah, muy bien, muy bien. Había una razón por la cual yo ponía un mi bemol. Ahora ponen, veo que algunos ponen algunos sonidos, no se sabe por qué. Y en la música electroacústica también pasa lo mismo. No es que la música electroacústica no sea música. El soporte no tiene ninguna importancia. Cualquier soporte viene bien. El problema es que mucha gente no hace música. Hoy hay como 10, 12 lenguajes llamados en globalmente arte sonoro. Y a veces yo me pregunto, ni siquiera tienen una relación par entre dos sonidos o dos grupos de sonidos. No entiendo. Pero está bien, la gente hace cuando más ancha es la base, más alta será la pirámide y tendremos mejores compositores, espero, en el futuro, qué sé yo. Pero digo, me decepcionan un poco, a veces voy a los conciertos y digo, esto ya lo escuché tantas veces, siempre lo mismo. Y creo, discúlpame, voy a ser fanfarrón un minuto. Creo que lo único que podemos esperar los compositores, creo, por lo menos es lo único que yo espero, no quiero otros honores. Mi honor es que alguien diga alguna vez, sin que sepa que yo estoy allí, dice, che, esto me parece que es una obra saíta. Creo que ese es el mejor regalo que nos pueden hacer un músico, es decir, reconocerlos en nuestro trabajo personal. La composición es un trabajo estrictamente personal, querido Gildo.
Se escuchan después del concierto tres postales para violonchelo en la interpretación de Jorge Pérez Tedesco, obra escrita por Carmelo Saíta. Thank you. Se escuchan después del concierto tres postales para violonchelo en la interpretación de Jorge Pérez Tedesco, obra escrita por Carmelo Saíta. Thank you.
Hemos escuchado el himno nacional argentino en la versión de Juan Pedro Esnaola, interpretado por Aldo Antoñazzi. Vanguardia e historia se unen para hacer Clásica 96.7. La radio pública. En Después del concierto, iniciamos nuestra segunda hora y un nuevo día. Hoy, con la conducción de Guillo Espel.
Quienes hemos seguido tu trayecto en la música, nos hemos ocupado de ir rastreando fonogramas, tener discos, grabaciones tuyas, para tener quizás con un poco más de potencialidad la posibilidad de acceder a tus obras, a pesar de todas las ventajas que hoy permite Internet para tener el acceso en la famosa nube, ¿no? Todo eso. Y además, bueno, como hemos hablado ya también, tus libros y la presencia de conciertos, porque como bien sabemos, y es bueno decirlo, nuestras músicas, por decirlo de algún modo, siempre son sumamente apreciables desde la cosa del vivo, ¿no? Históricamente desde el lugar de concierto. Pero hay un aspecto que quizás es menos conocido tuyo, pero en el que has trabajado mucho, que es la música para cine, la música para celuloide, por ponerla de algún modo, porque esto incluye videos, cortometrajes, en fin, largometrajes, distintos aspectos. ¿Qué te vinculó con el cine y cómo te sentiste escribiendo música para cine, si se la puede enmarcar en ese catálogo?
Bueno, hoy desde ya es importante grabar, vos decís, hablas de las grabaciones, de los libros, Gillo, claro que es importante grabar porque uno tiene la posibilidad de escuchar esa obra, uno, el mismo compositor, muchas veces. El concierto pasa rápido, dura lo que dura la obra, son tantas cosas, la obra tiene tantas capas, una música tiene muchas capas, y uno está pendiente de muchas cosas, de que si tocan lo que está escrito o no, si el tiempo está bien. No, la posibilidad de grabar una obra es importante porque uno luego va a su casa, deja reposar el CD, la grabación o lo que fue un mes, y lo escucha y dice, che, acá esto no está bien, esto habrá que corregirlo, esto. Y no hay que tener miedo a corregir cosas. Beethoven corregía todo el tiempo. Tomaba 128.000 apuntes antes de escribir una frase, qué sé yo. No hay que tenerle miedo a eso, a corregir. Es importante que uno se escuche con una actitud crítica, ¿no? Y los libros, bueno, yo he escrito, vos me preguntabas de los libros también. Bueno, yo he escrito muchos artículos, te diría como 50 o más, sobre diferentes temas. Sobre la música, por supuesto, sobre el cine, mucho sobre la enseñanza, la pedagogía y otros escritos que uno a veces piensa y plasma. Afortunadamente, uno de mis alumnos queridos, Francisco Colasanto, que está ahora en México, editó esos artículos, hizo un libro virtual que está en internet, en la nube, como se dice ahora, y se lo puede bajar. Pero hace unos años el Instituto de Cine también decidió que debían publicar algo mío. Hicieron un lindo, muy lindo libro, la Escuela de Cine, ¿no? El ENERC. Un muy lindo libro que ahora se llama Cine, Música y otros escritos, creo. Donde más o menos son las mismas cosas de aquel viejo libro digital. Saqué algunas cosas que me parecían que no valía la pena dejar y puse algunas otras cosas, algunas un tanto más personales. Pero digo, he escrito un libro sobre la música y el sonido en el cine, que lo editó la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. He escrito un libro de percusión, como dije, he escrito un libro sobre ritmo, que fue una invitación extraña invitación que me hicieron de La Rioja, España, para hacer unos módulos de rítmica contemporánea. Le dije, no se puede hablar de la rítmica contemporánea si primero no se habla de la rítmica desde los griegos hasta acá, de dónde las cosas no están descolgadas, vienen de algún lugar. Y bueno, yo hice un pequeño librito y en este momento te digo, estoy trabajando en otro libro, ya te contaré, en un momento te voy a contar.
Entre las afortunadamente largas charlas que hemos tenido, Carmelo, vos y yo, otra de las cosas que recuerdo a menudo es tu apreciación respecto a la forma musical. A mí me dio que pensar mucho algunas de esas charlas en las que me decías no estar preocupado particularmente a la hora de escribir en las formas venidas de Europa, ¿no? De nuestras tradiciones, pese que incluso has nacido en Italia, si bien has pasado toda la vida en Argentina, ¿no? Pero tu hincapié en muchas de esas charlas estaba puesto justamente en la búsqueda de una identidad americana o latinoamericana, para ser más preciso, en lo que tuviera que ver con morfología, con aspectos de composición ligados a la forma. Y eso es algo, parece sencillo, simple de pensar, pero muy, muy significativo, porque compositores incluso de tu generación que venían ya de profesores, obviamente generaciones anteriores, muy enrolados, muy vinculados con los resabios del romanticismo y los primeros aspectos de la primera parte del siglo XX, que aún así tenía un hincapié muy fuerte en todas las escuelas europeas, me llama la atención. Es como un desprendimiento, un destete, por llamarlo de alguna manera, que todo compositor debe hacer para tener una búsqueda personal, y que vos tuvieras tan claramente esa búsqueda de identidad americana, si me permitís llamarla de esta manera, es algo significativo también a tu obra. ¿Cómo vivís esto y qué nos podés comentar respecto a este tipo de pensamiento, ¿no?, que incluye tu música?
Bueno, habíamos dicho algo de la forma antes, pero te diría, la música es una forma virtual de acción. Es decir, la música es forma. Arnold Schoenberg decía, o escribió en algún lugar, la verdad que no sé decirte ahora, la forma hace inteligible la idea. Saíta, que soy yo, digo, ergo, la idea es formal. La música es una forma en el tiempo. Y a diferente de otras artes temporales, en la música significante y significado se homologan, son las mismas cosas, no hay significado, salvo que uno ponga una letra. Bueno, si uno pone una letra, la letra tiene un significado. Pero la música pura, que es lo que hacemos en general, no tiene un nivel de significado, tiene un nivel de significante. Y este es un problema que yo critico tanto algunos niveles de la enseñanza, porque le enseñan a los chicos, digo los primeros niveles, perdóname que vuelva a la enseñanza, pero bueno, es un tema que me preocupa, que voy a hacer, que le enseñan el compás, el pentagrama, la clave de sol, la blanca, no sirve para nada, eso no tiene nada que ver con la música tiene doble código, la teoría de la música no es una teoría de la música. Porque si lo que llamamos teoría de la música es una teoría de la música, yo renuncio a ser músico. No, es un memento donde está todo el código de representación. La música necesita un plano, una partitura para que alguien luego la pueda leer. Pero la partitura no es la música son sonidos en el tiempo. Y digo, ¿por qué en lugar de decir todas estas pavadas que no sirven para nada, ¿por qué no hacen escuchar? ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué no entienden que hay una forma en el tiempo? No sé, por eso hoy decía la música clásica, en ese sentido, no sé, Beethoven, Brahms, otros compositores de la época, todos, maravillosos, qué sé yo, son muy claros en este sentido. Y creo que el problema es el siguiente. Para volver un poco a la cosa más actual, Gilo. En aquel entonces, bueno, Mozart, Haydn, Beethoven, tenían una manera de construir la música que le era común a todos, el mismo sistema era común a todos. Y todos tenían una forma que era, la sonata era bitemática, tripartita, la sinfonía tenía tantos movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos usaban ese modelo. La habilidad de estos grandes compositores era cómo decir una cosa nueva con esa estructura sólida. Pero cuando entramos en el siglo XX, y si uno toma en principio Debussy, cada obra tiene su propia forma. Quiere decir que los compositores en el siglo XX, y ni te diría en el siglo XXI, cada obra es la creación de una forma nueva. Y si se quiere un sistema nuevo, en el siglo XX ha habido 20 sistemas nuevos, 20 o más, qué sé yo. Y el mismo compositor usa un sistema en una obra, en una parte de una obra y en la otra parte usa otra. Hoy creo que los compositores tienen que plantearse este problema seriamente. Es decir, cómo pensar una forma, cómo conducir un discurso, qué espesor semántico debe tener ese discurso. Es decir, qué tratamiento, cómo conducir las voces, qué tratamiento tímbrico. Bueno, esto creo que es el problema hoy día de los compositores. Por eso creo, perdóname, ahora voy a ser malo, alguna gente busca un camino más fácil. No se enfrenta con este problema. Los compositores debemos enfrentarnos a este problema, nos guste o no nos guste. Logremos un buen resultado o no lo logremos. Picasso decía, yo no busco, encuentro. Bueno, Saita puede decir, yo no encuentro nada, pero busco. Creo que esa es la clave, buscar.
Cuaderno de apuntes para ensamble de cámara de Carmelo Saita por la Sinfonieta Siglo XXI con dirección de Alejo Pérez.
Thank you.
Cuaderno de apuntes para ensamble de cámara de Carmelo Saíta por la Sinfonieta Siglo XXI con dirección de Alejo Pérez. Hay una pregunta de rigor que es sencillamente cómo ha afectado la pandemia en tu producción, en tu agenda, en la dinámica de trabajo que venías desarrollando habitualmente, ¿no? Obviamente a todos nos ha modificado, y la pregunta es si esto te llevó a tener más espacio para componer, para repensar, para escribir algún texto, para o simplemente lo tomaste como un descanso voluntario o impuesto, ¿no? Pero bueno, en definitiva la pregunta es eso, ¿cómo afecta todo este 2020 con situaciones anómalas que tenemos que padecer?
Querido Gillo, esta pandemia no solo a mí me afecta, nos afecta a todos. Yo estoy desde marzo encerrado aquí en este mi cucha, y bueno, cuidándome porque tengo mis años ya, viejo fumador, así que me tengo que cuidar. En realidad, aproveché un poco todos estos meses. Los primeros terminé mi segundo libro de percusión. Empecé en el 2017 un segundo libro que vincula la percusión no escalar con la escalar, piano, arpa, etcétera, etcétera. Y lo terminé hace ya un par de meses. Afortunadamente, Pablo Cheta, que es un amigo y un gran compositor, me ofreció hacer una edición en la Universidad Católica, que espero que el día que se pueda se haga, qué sé yo, veremos. Así que parte de este encierro me sirvió para terminar ese libro. Y ahora estoy escribiendo una pieza para Gerardo Cabana, que sabes que es un percusionista muy amigo y que él ha tocado desde mi primera obra, el 2x4, hasta el año pasado tocó Macondo. Me pidió una pieza, estoy escribiendo una pieza para un percusionista, flauta, clarinete, clarinete bajo, violín, violonchelo, para seguir un poco con esta idea de las analogías, a ver cómo me las entiendo con este problema. Así que en ese sentido estoy ocupado, acabo de terminar la primera, serán 4 o 5 piezas, no sé, será mi segundo cuaderno de apuntes. Lo que sí lamento mucho, el encierro, es no poder ir a Sadaic. Vos sabés que yo estuve 20 y pico de años en esa comisión de música sinfónica y de cámara, y realmente ir a Sadaic para mí es como ir a mi segunda casa. Como sabrás muy bien, el que escribe la partitura cobra, el que lleva los instrumentos cobra, el que pone los atriles cobra, los instrumentistas cobran, el director cobra, los directores pagamos. Pagamos la copia, qué sé yo, siempre pagamos, el transporte, algo pagamos. Gracias a Dios Sadaic, que es la Sociedad de Autores y Compositores, defiende nuestros derechos de autor. Y yo formo parte desde hace ya, como te dije, muchos años, pero además es un placer ir ahí porque gente muy linda, muy sana, muy preocupado por nuestro oficio, muy preocupado por que las cosas se hagan como corresponde, como manda la ley. Y te digo, encontrarme con colegas como Julio, Viera, Claudio Alsuget, Mabel Mambretti, ¿cómo es? Me estoy olvidando de varios, Javier Leysman, mi hijo Santiago y el resto de la gente que está ahí, los directivos, las comisiones. Te digo, lamento ese ir una o dos veces por día asada ahí, encontrarme con esa gente en un lugar, como te digo, mi segunda casa. Esa es mi gran pena. Bueno, después me pasa lo que le pasa a todo cristiano que vive en este país. Tiene que cuidarse. ¿Qué vamos a hacer?
Yo tenía ganas y realmente muchas de revivir alguna situación en Radio Nacional Clásica con este queridísimo amigo y gran compositor que es Carmelo Saíta, y esta ha sido la oportunidad. Así que Carmelo, desde ya quiero agradecerte haber pasado por después del concierto. Yo creo que tu palabra es sumamente relevante en la actualidad, tus ideas, la forma de pensar la música. Y que esto forme parte un poco del contenido de nuestros programas, para mí brinda mucha luz a toda la audiencia y particularmente a quienes estamos desarrollando esta misión, ¿no? Entonces te mando un fuertísimo abrazo, esperemos poder encontrarnos pronto en el estudio mismo de Radio Clásica, haciendo algún otro programa, pasando otro tipo de música, o las mismas, y desarrollando estas ideas. Gran abrazo de todo el equipo de Después del Concierto para Carmelo Saíta.
Bueno, no tengo más que agradecerte esta gentileza tuya que va más allá de invitarme a tu programa. Sé lo que me querés, sabes que te quiero. Gracias a Dios todavía tenemos programas, tenemos una radio que se ocupa un poco de nuestra música. Y bueno, pido disculpas si algún exabrupto dije, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es uno. Así es uno. Guido, te agradezco infinitamente. Gracias además a la gente de la radio que se ocupa en esta situación particular de que las cosas fluyan. Che, nuevamente, un abrazo, muchas gracias y espero abrazarte prontamente personalmente.
Dos piezas formales y otra para clarinete bajo y trombón de Carmelo Saíta. En el clarinete bajo, Martin Moore, el trombón, Henry Bay. Thank you.
Thank you.
dos piezas formales y otra para clarinete bajo y trombón de Carmelo Saita, en el clarinete bajo Martin Moore, el trombón Henry Bay. Después del concierto se escucha 2x4 para mezzo soprano y percusión en la voz Cecilia Aguirre Paz y la percusión Gerardo Cabana. La obra es composición de Carmelo Saita.
Thank you.
Después del concierto se escucha 2x4 para mezzo soprano y percusión en la voz Cecilia Aguirre Paz y la percusión Gerardo Cabana. La obra es composición de Carmelo Saíta.
Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullich.